Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El próximo jueves, el Congreso dará luz verde a la llamada ley trans, que impulsada por Irene Montero permite cambiar de sexo a los 16 años sin necesidad de consentimiento paterno. Norma que quedará entonces aprobada definitivamente en España y que va en sentido contrario a la línea adoptada por otros países europeos. Reino Unido, Suecia o Finlandia están dando marcha atrás en sus leyes al comprobar los graves efectos secundarios que están generando. Paloma García Ovejero.
Los países que hacen el camino a la inversa advierten de un fenómeno entre adolescentes que tiene un nombre científico: disforia de género de inicio rápido. Cada vez son más, cada vez más mujeres y cada vez más pronto. El llamado contagio social se da sobre todo en niñas de entre 13 y 17 años. Por eso, Suecia, pionero en 2014 con su ley trans, ha retrocedido y ahora exige un informe psiquiátrico previo, la involucración de ambos progenitores y la prohibición de suministrar bloqueadores de pubertad a los menores. Su ley original permitía empezar el tratamiento con 12 años. Finlandia, el primero en revisar la transición de género en jóvenes, constató a su vez que la situación de los pacientes tratados con hormonas no mejoraba y, en cambio, su estado psicológico empeoraba. Ahora ha decidido limitar los tratamientos a casos excepcionales.
Y se cumple una semana de los terremotos de Turquía y Siria, que dejan casi 39.000 muertos. 7 días después del primer seísmo, que alcanzó los 7,8 grados de magnitud, las esperanzas de encontrar a supervivientes son prácticamente nulas. El último milagro, el de una mujer de 40 años rescatada tras 170 horas bajo los escombros de un edificio. Manuel Ángel Gómez.
Sí, en las últimas 24 horas han sido rescatadas con vida más de 10 personas en Turquía, entre ellas una mujer de 40 años en Gaziantep, donde estuvo el epicentro del primer terremoto. Y los bomberos madrileños han sacado de entre los escombros a otra mujer de unos 50 años. Los tribunales turcos han emitido órdenes de detención contra más de 100 personas por negligencia en la construcción de edificios. Turquía cuenta con normas sobre resistencia sísmica en la construcción, pero raramente se aplican. La fiscalía ha abierto en Turquía una investigación para identificar a los responsables del derrumbe de miles de edificios.
El 40% de los padres españoles se siente culpables de la crianza de sus hijos. Entre sus causas, la sensación de no proporcionarles tiempo de calidad o la ansiedad por el regreso al trabajo cuando todavía son muy pequeños. Efi García.
Y en cada paso que damos, Ruth, por ejemplo, está buscando colegio para su primer hijo.
Espero que lo que elijamos pues sea lo mejor para él y que tomemos una buena decisión, porque esto nos está generando bastante estrés.
El constante bombardeo de tendencias y teorías hace que los padres estén muy señalados y eso provoca gran inseguridad a las familias que optan por blindar a los hijos, asegura la doctora en sociología Carmen Martínez Conde.
Sí que se sobreprotege en el sentido de blindar el sufrimiento. No dejarles esa posibilidad de ver lo que pasa, de que ellos fallen, hacen que los padres estén pues muchas veces creando un entorno hiperseguro.
Criaremos así adultos inseguros, nos advierte, les costará gestionar las emociones y acabarán sintiéndose solos. Hay que acompañarles en el camino, quererles y ser conscientes, nos dice la experta en familia, de que estamos hechos para ser padres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça tiene ya 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la Liga y se centra ahora en su compromiso europeo, Bruno Casar.
Que será el próximo jueves ante el Manchester United, ronda de 16avos a la que llega en un gran estado de forma, como dices, con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, directos a por el título liguero y centrados en la Europa League. Eso sí, el Madrid, que viene de ganar el Mundialito de Clubes, recuperará el partido de esta jornada 21 el miércoles ante el Elche. Una jornada de Liga que completamos además de con ese encuentro con el Español Real Sociedad de esta noche a las 9 en tiempo de juego. Una semana en la que más de 3 meses después va a volver a rodar el balón en Europa, semana que nos trae mañana los octavos de final de la Liga de Campeones con un partido que destaca sobre el resto: PSG Bayern de Múnich, además del Milán Tottenham. Y en ciclismo, sobre las 12:30 de esta mañana arranca la clásica de Jaén, en la que la estrella será Tadej Pogačar, debut deportivo este 2023 del esloveno, en un recorrido que propone 179 kilómetros entre Úbeda y Baeza.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas y cielo más bien despejado, y nos espera un día soleado y máximas que van a llegar a los 12 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solamente destacar tráfico lento en la salida por la 2 en Torrejón, por la 4 en Pinto, en la M50 en Boadilla del Monte sentido A5. En las calles de la capital, normalidad a estas horas, solo hay algo más de intensidad circulatoria en la zona de Cristo Rey por las consultas médicas. Y sigue en estado grave el dominicano de 38 años apuñalado la madrugada de este domingo a la salida de un local de copa situado en Alcalá de Henares. La policía busca a 3 individuos como presuntos responsables de esta agresión. Una de las hipótesis que se barajan es que todos se conocían ya de antes, aunque se descarta que se trate de una reyerta entre bandas juveniles. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Al caer la tarde, Expósito.
No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido.
Nosotros somos una familia de 4 miembros. Recientemente hemos adquirido una casa. Nos vemos abocados a tener un ahorro bastante más grande.
Si vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta, de HarperCollins Ibérica.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa, y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Terremoto en Siria. La Iglesia está acogiendo a los supervivientes en parroquias, conventos, escuelas y hospitales. Y necesitan comida, leche para los niños, agua, mantas y ropa de abrigo. Necesitan tu ayuda urgente. Apoya a la Iglesia en Siria a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.org.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, ¿por qué votamos a quién votamos? Para mí, una de las preguntas más interesantes que nos podemos hacer, además, en un año electoral como este. Yo mantengo que tal y como está la cosa, muchos metemos la papeleta en la urna mirando hacia otro lado, como el que vota a la mejor de las peores opciones, o dicho de otra forma, la menos mala. Según Lluís Urriols, hay dos tipos de votantes.
Pero tú, si, cuando votas, ¿a quién votas? Y no digas que el voto es secreto.
Dime tú el tuyo.
No es que tenga dudas. Socialista, pero sin Zapatero.
Muy bien. ¿Y qué les hacemos un partido político?
¿Tú a quién votas?
Yo
me he mojado, ¿tú?
Yo voté una vez al PP y otra vez voté a los socialistas.
¿Y en estas qué vas a votar?
Pues voy a votar al PP.
¿Al PP?
Porque hasta ahora Zapatero lo único que ha hecho por mí o por mi familia es dejar a dos hermanos míos en paro y a mi madre bajarle a la pensión. Entonces voy a ver si con el próximo se cambia.
Lluís Urriols, cuando arranca tu curso de análisis electoral en la Carlos III, ¿esto es lo primero que le pones a tus estudiantes? ¿Por qué?
A ver, este corte es un corte, es para darle un toque pop a la academia, que normalmente estamos muy encerrados, ¿no?, en las paredes de las facultades. Este corte me parece precioso y me lleva acompañando conmigo pues ya 10 años, ¿no? Porque se muestra, y bueno, los oyentes lo han podido constatar, se muestra dos tipos de votantes claramente diferenciados. Belén Esteban es lo que llamamos el votante racional. Ese uh-huh. votante que se aproxima a la política pues sin pasión, sin emociones, sin adhesiones a un partido concreto. Simplemente hace un juicio aséptico sobre si el gobierno lo ha hecho bien o mal, en este caso el gobierno Zapatero, y evalúa que lo hizo mal y por lo tanto vota a la oposición, no porque prefiera a la oposición por cualquier cosa, sino porque simplemente como el que ahora lo ha hecho mal, pues seguramente el que viene lo hará mejor, ¿no? Y en cambio Jorge Javier representa a ese votante más identitario, que tiene un vínculo emocional con el partido, en este caso el Partido Socialista, y que por lo tanto le cuesta muchísimo desligarse del partido a la hora de emitir un veredicto en las urnas, ¿no? Y esos son los dos tipos de votantes, el identitario, Jorge Javier, y el racional, Belén Esteban. Y en el libro intento mostrar pues que en política, aunque todos quisiéramos, o al menos el ideal democrático es que todos fuéramos Belén Esteban, no fuéramos votantes racionales, en realidad esto es imposible. Todos tenemos un pequeño Jorge Javier dentro que nos obliga a aproximarnos con pasiones, con identidades a la política, y que tenemos que entenderlas. Y el libro va de eso, de intentar comprender la psicología del ciudadano, de por qué cavamos trincheras, por qué nos aferramos a los partidos políticos.
Vamos a concretar en uno de los dos tipos de votantes. Te decía ahora fuera de micrófono que me ha llamado siempre mucho la atención, bueno, en este año electoral lo vamos a ver con bastante profundidad, partidos recorrer ciudades de España y hacer grandes shows en los que, bueno, hay muchos asistentes con banderas de ese mismo partido, que entiendo que son y responden al votante identitario. ¿Cómo es el perfil de un votante identitario?
El votante identitario es aquella persona que ha configurado su cosmovisión de cómo es la política en torno a grupos, a categorías, en este caso partidos políticos, y que se vincula emocionalmente en uno de ellos. Es que considera que no solo puedes distinguir la política porque hay gente del PP o hay ideologías del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox, sino que además él mismo forma parte de un grupo. Uh-huh. Cuando esto ocurre, y en el libro intento explicar, se desencadena un proceso de identificación. Uh-huh. Que es un proceso casi inevitable. Todos tenemos identidad. La identidad es inherente al ser humano, ¿eh? Por lo tanto, todos tenemos, en cierto modo, una tentación a cavar trincheras en cualquier ámbito, sea la cuestión nacional, sea la cuestión partidista. El partidista es ese que se considera que forma parte de un grupo. Uh-huh. Cuando se considera, por tanto, que se considera el Partido Socialista o el Partido Popular, en ese momento empieza a establecer vínculos de lealtad, de complicidad con aquellos que forman parte de su grupo. Uh-huh. Y que los empieza a considerarlos que ellos son mejores, son buenos, tienen la razón, y que, por el contrario, el adversario es una persona pues o un colectivo que es peor, que tiene menos razón, que se equivoca más a menudo, y con eso consigue una cosa que en el ser humano es fundamental y que es un motor muy importante para las personas, que es proteger la autoestima. Uh-huh. La autoestima hay que protegerla para ser felices, y una forma de hacerlo es considerar que no somos peores que los demás, uh-huh. que buscar estrategias de tal forma que nosotros en el saldo final de nuestros juicios acabamos siendo del grupo mejor y mejores personas.
Pero claro, un votante identitario entonces no hace uso de el necesario mecanismo de control al que se tiene que someter todo político.
Y ese es el problema. Y ese es el problema, que el entramado democrático, es decir, los teóricos de la democracia, ¿no?, lo que se espera de qué debemos hacer los ciudadanos cuando uh-huh. votamos, ¿no?, es tenemos que ser racionales. Uh-huh. Tenemos que emitir un juicio informado, bien fundamentado y, digamos, sin vinculaciones emocionales que nos hagan sesgar la realidad, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, que en la realidad, aunque esperamos esto del ciudadano y legítimamente es lo que creemos que debería hacer los ciudadanos, los ciudadanos somos homo sapiens una vez entramos en política también. No podemos dejar todo el aparataje identitario, emocional, a un lado. Uh-huh. Esta forma parte de nosotros y, por tanto, nos aproximamos en la política con ese aparataje, ¿no? Y, por lo tanto, acabamos teniendo ese elemento emocional, identitario, que es el que intento justificar en el libro, uh-huh, que es inevitable, uh-huh, y a veces, en ciertos casos, es deseable, pero en muchos otros, como comentabas, es una losa para el ideal democrático.
Su desfachatez claramente es neofranquista. Pero los demócratas ya no lloramos. Los demócratas legislamos.
José Zaragoza, diputado del PSC en el Congreso, parafraseó a Shakira la semana pasada, básicamente para hacer ver que es mejor que el adversario. Y hay una frase que suelo utilizar bastante, que me gusta mucho, y dice: lo simple es imaginación y lo complejo realidad. El debate político se ha llenado sin prezas, a un sitio, a un lado y al otro. ¿Cuál es el deber del votante frente a esta deriva poco informativa de los políticos?
Claro, porque hay un punto ahí de trincheramiento de la política, que es inevitable, que intento justificar en el libro los procesos psicológicos que nos llevan a eso, pero las dosis, digamos, cuán de hondo son las trincheras, eso pueden ser más hondas y menos hondas, ¿no? Uh-huh. Y aquí sí que en España vivimos en un contexto preocupante, porque sí que es verdad que la identidad es inherente al ser humano, es necesaria en muchos aspectos, pero hemos llevado a un nivel de confrontación y de trincheras en el que en el corte se puede, es decir, es solo un corte corto, ¿no? Uh-huh. Pero ya se puede percibir algunos de esos elementos, que es cuando no te crees mejor que los demás, que eso es casi inevitable. Es cuando consideras que el adversario no debería formar parte del pluralismo político, cuando el adversario no debería formar parte de ese menú de variedad ideológica, partidista, de oferta que una democracia exige para ser una democracia, ¿no? Uh-huh. Cuando se empieza a sospechar que el adversario político es tan peligroso que puede destruir la democracia, que no debería gobernar, ni tan solo debería presentarse a las elecciones, ni tan solo debería tener cuota de pantalla en un espacio público, cuando esto se establece en las dos partes, cuando las trincheras, digamos, empiezan a negar la capacidad del otro de formar parte del pluralismo político, ahí entramos en terreno peligroso. Y estamos entrando en terreno peligroso no solo en España, que está en menos intensidad, pero lo vemos en muchos otros sitios, ¿no? Donde los perdedores de las elecciones empiezan a rebelarse, a no aceptar las derrotas. ¿Por qué no las aceptan? Porque ya hemos pasado ya a una situación donde no hay el consentimiento del perdedor, que es un elemento fundamental en democracia, que es que el perdedor debe aceptar que la democracia se basa, el principio básico de la democracia es transiciones de gobierno sin derramamiento de sangre, sin violencia, ¿no? Cuando empezamos a ver ya que el consentimiento de los perdedores se deteriora, es cuando deberíamos preocuparnos. Y en España hay algunos síntomas, al igual que, porque es una cuestión generalizada de crisis, uh-huh, democracias liberales en la que España forma parte también.
Uh-huh. Fíjate ahí, yo soy un amante de la música, me encanta, y la estudio desde hace mucho tiempo, y hay algo curioso que me ha molestado siempre sobremanera, y es el hecho de categorizar, encajonar artistas en géneros y estilos, ¿no? Como Bob Dylan es un tipo que hizo, pues, es que hizo rock, hizo indie, hizo de tantos estilos, como los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé si por facilidad o no, pero se intenta encasillarlos en uno de esos géneros. ¿Cómo de importante es levantar la cabeza de la trinchera y mirar qué hay fuera?
Fundamental. Mira, lo comentas muy bien, porque en realidad el ser humano, cuando se aproxima al mundo para entenderlo, es tan complejo porque hay tanta información ahí fuera que necesitamos buscar parámetros de simplificación, y eso es crear categorías, crear, digamos, cajones
estancos
donde haya categorías, pues, de cosas, ¿no? Y en el momento en que creamos categorías es cuando empezamos a comprender el mundo y empezamos esos procesos de identificación si nosotros nos consideramos de una categoría u otra, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que, yo creo que es en el capítulo 3 del libro, comento que un elemento fundamental para tener un pequeño o potenciar tu Belén Esteban interior, es intentar sacar la cabeza de la trinchera, ¿no? Una trinchera que, ya insisto, que es inevitable, pero que existen formas de, que en el libro lo comento como ambivalencias, es fomentarte a ti mismo ambivalencias, ¿no? Uh-huh. Y eso, hay experimentos en ciencia política que muestran que puedes generar estadios de ambivalencia. Por ejemplo, comento uno sobre antes de opinar, pon tres atributos positivos de tu adversario y tres atributos negativos de los tuyos. Mm-hmm. Solo haciendo eso, te fuerzas a ti mismo a levantar la cabeza por encima de la trinchera, en el sentido en que empiezas a poner en duda que los tuyos son los mejores y que los adversarios son esos hombres de paja, esos estereotipos a los que consideras que son, en fin, peores en todas las y cada una de las dimensiones.
Izquierda Unida y UPyD. Los dos se han enfrentado a crisis muy importantes. El primero sigue, bueno, de hecho está en el gobierno, y el segundo desapareció. ¿Por qué?
Eso lo comento en el libro y se puede vincular en algo que tenemos que hacer política ficción, porque es qué pasará con Ciudadanos, ¿no? Que es algo particularmente interesante de este ciclo electoral, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué pasará con esta formación política? Pero la diferencia entre Izquierda Unida y UPyD, o mi argumentación en el libro, es precisamente la trinchera. Y es el elemento positivo de las trincheras. Es los partidos políticos pueden sobrevivir a crisis si tienen leales, si tienen gente que está dentro de sus trincheras y que es capaz, digamos, de ser indulgente, de cuando un partido lo hace mal, consideran que no ha estado a la altura.
Perdóname que te cortes, Luis, porque sí. Has dicho algo que me interesa muchísimo, y es que cuando un partido lo hace mal, nunca, y lo acabamos de ver con la ley Solo Sí Es Sí, es imposible que un partido diga que se ha equivocado. Es muy posible que diga, vamos a solucionarlo, vamos a poner todo lo que podemos poner en la carne, en el asador, ¿verdad? Pero nunca dicen, lo siento, nos hemos equivocado.
No, sí, eso forma parte de... Decir que te has equivocado es, como te decía, fomentar ambivalencias entre los tuyos. Es porque, es decir, a lo mejor no siempre somos los mejores. Y cuando alguien entra en un estado de ambivalencia, es la antesala del cambio de voto. Por tanto, un partido siempre se va a negar mucho, mucho a aceptar la, digamos, que se ha equivocado, para evitar generar disonancias y generar ambivalencias entre los suyos, ¿no? Uh-huh. Que sería la antesala, ¿no? Uh-huh. Pero lo que decía de la diferencia entre UPyD y Izquierda Unida es que la lealtad, esas personas que se sienten vinculadas emocionalmente a un partido y no cambian de voto, que normalmente tienen muy mala fama, ¿no? Sí. Muchas veces hablamos mal de ellos, ¿no? De, oye, ¿por qué acá sigues votando este partido si mira qué mal lo ha hecho en el gobierno? O incluso mira qué escándalo de corrupción. Pues, en fin, hacen un servicio a la salud de nuestras democracias, porque son el elemento estabilizador. Son aquellas personas que fomentan segundas oportunidades. Sí. Cuando el PSOE, el Partido Popular, han tenido legislaturas malas, han tenido escándalos de corrupción. Si todos sus votantes hubiesen dado la espalda, hubiese pasado como UPyD, hubiese sido, digamos, hubiesen pasado a extraparlamentarios. Y eso genera enormes distorsiones para nuestro sistema. La estabilidad en los sistemas de partidos genera efectos beneficiosos. Los partidos, cuando son estables, son actores que nos ayudan a los votantes a controlar a nuestros políticos, nos ayudan, son aliados, porque el político de turno a lo mejor tiene tentaciones de extraer rentas, de ser corrupto, pero el partido, hay, digamos, los líderes del mañana que heredarán las siglas y que, por tanto, controlarán que no haya un deterioro de la marca, ¿no? Por tanto, un sistema de partidos estable, eso nos lo garantizan esos votantes, digamos, identitarios, que son capaces, digamos, que tienen hígado suficiente como para, digamos, soportar un deterioro de su partido y aún así votarle, ¿no? Uh-huh. Y eso, al final del libro, el último capítulo, hago una reivindicación de ellos, ¿no? Porque, en el fondo, mi principal mensaje en este libro es: intentemos no ser simples en nuestro diagnóstico de cómo deberían ser los ciudadanos en democracia, cómo deberían votar. Los ciudadanos somos complejos, tenemos nuestra parte racional, nuestra parte identitaria, y ambas son importantes en dosis. En ciertas dosis, ambas son importantes. Por tanto, la identidad y el vínculo emocional, si alguien que nos oye se siente vinculado, siente mucho los colores del Partido Popular, del Partido Socialista, que no se preocupe, porque también tienen su función en este sistema.
Luis, ya por último, no te he preguntado qué tipo de votante eres. Mi madre siempre me dijo, jamás le preguntes a alguien a qué partido político piensa votar. No te lo quiero preguntar, pero sí quiero saber qué tipo de votante.
Sí, bueno, yo no suelo confesar mucho mis preferencias políticas, porque prefiero, como analista, tomar una cierta distancia, ¿no? Pero es verdad que desde hace años que yo caí en ambivalencias importantes, y soy, en ese sentido, soy un poco Belén Esteban.
¿Sí? Belén Esteban. Luis Urriols ha escrito Democracia de Trincheras, ¿por qué votamos a quien votamos? Me lo he terminado este fin de semana en un pispás, porque se lee muy rápido y es muy didáctico. Luis, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Un placer.
Gracias. pasa ahora? El día de la radio, pues que llega ella. Bueno, se llama Luke McMillan, tiene 5 años, es de Arizona, y ha sobrevivido con una pila atascada en la garganta durante 5 semanas. Se lo descubrieron en el quirófano y, según han contado los médicos, pudo salvar la vida gracias a que la pila iba envuelta en cinta aislante. Ella prefiere atragantarse con los sobaicos pasiegos. Es el diario de María José Navarro o el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Querido diario, el sábado me invitaron a comer mis vecinos Tere y Juan. Cocido, buenísimo. Y Tere me enseñó la casa. Lo bueno que tiene mi piso es que según entras ya la has visto entera. No puede haber visita porque desde la entrada ya lo has visto todo. El caso es que Tere me enseñó la casa y la habitación de su hija Teresita. La habitación de su hija Teresita era la habitación de cualquier adolescente. Todas las zapatillas, nada más entrar. La cama estaba hecha, que me dijo su madre que era raro, y todo estaba, pues, como de la mata. Y me dio muchísima morriña. Me acordé de la habitación de mi ex Alberto Eduardo Herrera Montt. Una leonera. Con toda esa basura que acumulan los jovencitos, con las gorras por el suelo, las zapas con muchísima mierda negras, las suelas para potar, vasos de café del Starbucks con los pozos, oliendo a zorrillo todo, con los platos sin fregar, con las suelas que se notan en la mesa del salón de haber puesto los pies en alto. Calcetines blancos con las raquetas cruzadas por los rincones, la tapa del váter levantada. Ni hablamos de los pelos en el desagüe porque esa melena tiene consecuencias. Y venga de gomas enredadas con pelajos. Y venga de tropezones de pasta de dientes en la ducha porque mi ex se lava los dientes en la ducha. ¿Cómo echo de menos su leonera de Tomares? Con las pelusas como las barrillas del desierto, con plantas crecidas en los pliegues del sofá. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Todos esos recuerdos de mi exnovio jovencito. Porque tiene 30 palos, pero se ve que aquí solo nos consideramos mayores unos cuantos. Pero que yo puedo tener la casa igual, que a mí en eso no se me nota la edad, que yo puedo ser muy cochina. Este fin de semana he colgado sus vídeos de Reinhold Messner subiendo los riscos y las montañas, con lo que daña el cabello un casco de hacer el idiota en la nieve. Él verá ese moño. Ay, de verdad, qué asco.
Oye, mi pijamita entero de camisa,
no,
y pantalón,
también,
¿no la has visto?
No, bueno, sí. ¿Y ese, por qué pones el dedo así?
Aquí así como... como
ese
diciendo,
dedo, ese okay. Dedo de ok. O sea, estás en un sofá con un pijama.
No, porque están guays.
Y un dedo.
Se siente. Ese dedo es, qué maravilla.
Qué bien estamos.
Qué bien estoy.
Es una horterada el dedo. No, bueno, es una horterada ese dedo.
Sí, sí. Es que me
le gusta el dedo.
Sí, no, me gusta el dedo y ahora me gusta llevar pijamas que...
El señor mayor, se lo robas
de
a tu
conjunto,
padre.
Sí.
De conjunto, panda. ¿Pero corto o largo?
Largo,
largo,
largo.
Azulito, largo. Azul baby.
Sí, azul baby con eso. Rayas.
Para el Instagram. O sea, de vuelo.
Está en el Instagram.
Lo ha puesto
la,
todo.
La última,
pero
la
es
última
que
esa
no
la
he visto. Es que la última
se ha
no la he visto.
Piruetas en la nieve.
Eso sí las he visto. Ay, de
yo no sé si es que se ha rebalado o es que está haciendo algo a propósito.
Hijo de abuelo, no.
Bueno, Tony, ¿qué nos cuenta Línea Directa?
Esto sí que es. Esto sí que es. A ver, algo que os ha pasado seguramente a todos. Se os avería el coche, pero seguro que lo que no os ha pasado es que vuestro seguro os dé un coche de sustitución. Bueno, pues ahora podéis estar todos tranquilos. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
No le pasa a usted solo, no. No solo le está pasando a usted y a tantos amigos y familia a su alrededor, a nosotros también nos encantan y estamos enganchados. En Herrera, en COPE, en unos minutos, series que hay que ver. Alberto.
Con García Arevalillo y el consultorio del señor Goyancis y la receta.
Fantástico, señor Goyancis.
¿Qué va a ser la receta y nos vamos directamente?
Pues mira, vamos a hacer un arroz meloso con bacalao, estamos en temporada, y berberechos de lata.
Pues eso en un momento, también con la serie de Arevalillo.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, y Alberto.
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Mira, soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes. Tiempo de juego.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, series que hay que ver, las repasamos todos los lunes con Javier García Arevalillo, que nos ahorra una gran cantidad de tiempo. Estaba diciendo ahora con Tony, bueno, Javier, buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Es que estaba con Tony hablando, estábamos en esta mesa, Goyo, María José, Tony y un servidor. Y bueno, Naran también, claro. Contando y hablando sobre La Chica de Nieve, que nos la recomendaste la semana pasada.
Y le hemos hecho caso,
bueno,
yo por lo menos.
A Tony le queda un episodio.
El, o sea, último.
Uy.
El último me queda.
A Tangente.
Sí. A ver qué contamos.
Yo me vi el primero y me pareció un poquito lento al principio, pero al final merece la pena. Entonces voy a seguir viéndola.
Sí. Merece mucho la pena.
Muy bien. Hoy empezamos con deberes, porque te dije la última semana que me llamó la atención, me habían hablado bien de The End of the Fucking World, que se traduce como El Fin del Puto Mundo.
Efectivamente, El Fin del Puto Mundo, una serie, me adelanto, de las que no dejan indiferente a nadie.
Cuando tenía 9 años, mi padre compró una freidora. Un día metí la mano en ella. Quería obligarme a sentir algo. El colegio no era digno de mí, pero era un buen lugar para observar y elegir. Porque tenía un plan. Iba a matar a algo más grande.
Hola.
Te vi con el skate. Se te da fatal.
¿Humor negro puede ser?
Es humor negrísimo. Bueno, y no sé si catalogarlo ni siquiera de humor, porque estamos hablando de una serie... ¿Cómo decirlo? O sea, sobre, muy existencialista, muy, en algunos momentos puede ser dramática, muy dura también por momentos. La trama es curiosa, lo hemos escuchado, es un chico aparentemente psicópata, que está harto de su colegio en Inglaterra y planea matar a alguien, cometer un homicidio. un poco pues en la misma línea de lo que escuchábamos, de querer sentir algo. Uh-huh. Y descubre a Alisa, una compañera del instituto, a la que también hemos escuchado, que misteriosamente pues le impulsa a dejar el mundo atrás y adentrarse en una especie de road movie, o sea, de escapar de todo lo que ha sido su vida, la de ambos hasta ahora. Y ahí un poco, y sin desvelar muchos spoilers, digamos que se empieza a asomar la posibilidad de que en la tierra yerma del sinsentido que quiere transmitir la serie, pues pueda surgir algo más, algo de empatía, algo de vida, algo de sentimiento en medio de la nada.
A mí el actor principal me encanta, me parece. ¿Este es el que hizo la de Stephen Hawking, puede ser? No, pero bueno, es un actor que me gusta mucho. ¿Cuántos arevalillos le ponemos del 1 al 10?
O sea, para mí es un 7. Para esos siete es bastante buena y además es que, curiosamente, para este planteamiento te engancha mucho. O sea, es que es realmente bastante adictiva.
¿Cuál es la segunda de hoy?
Bueno, saltamos a otra joyita que rescato porque la comentamos hace bastante tiempo y tras un parón de bastantes semanas acabé de ver los últimos capítulos que me faltaban. Estoy hablando de una verdadera maravilla que se llama Severance, Separación.
Me llamo Mark S. Y he elegido por propia voluntad someterme al procedimiento llamado separación.
La separación consiste en implantarte un microchip que básicamente hace que seas una persona distinta fuera del trabajo y dentro del trabajo. Tienes una conciencia, una memoria para el trabajo y otra memoria, otra vida fuera del trabajo, ¿no? Es que el planteamiento es espectacular, pero lo que te va entregando a lo largo de los capítulos, pues es una serie de ritmo algo lento en algunos momentos, pero que conforme se va acercando el final es vamos, o sea, me parece interesantísimo todo lo que lanza. Tienes ahí a Adam Scott, a John Turturro, a Brett Lowell, en fin, son actuaciones increíbles. Para un planteamiento que, aunque suena ciencia ficción, es espectacular. Es algo que en el fondo podemos vivir sin necesidad de la tecnología, que es vivir una vida completamente distinta dentro del trabajo y fuera del trabajo.
Turturro es María José, el del Gran Lebowski, que ya lo estoy viendo.
Este es un actorazo.
Es que es un actor. Todo lo que hace, lo mejora. O sea, directamente
hace también de malo en esta serie, porque él suele hacer de malo.
Es que hace un papel. Es que tampoco quiero desvelar demasiado, pero hace el papel.
El papel.
Ah, pues también la veo.
Es que Turturro es imbatible.
Es increíble. O sea, lo que hacen esta serie
es... Te hago mucho caso yo.
Muy bien, pues llevamos Severance, que es separación, The End of the Fucking World, el fin del puto mundo, y El Nuevo Empleado.
¿Es Henderson? ¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Solo 10 minutos, pero es un hombre muy ocupado. Está dirigiendo toda la operación y se refiere a cuánto llevo trabajando aquí. Unos 2 días. ¿Qué es esto?
Cada carta es de alguien que amenaza con revelar información confidencial si no lo ayudamos.
¿Esto de qué va, Javier?
Esto es divertidísimo. Un abogado de 24 años se estrena en el departamento legal de la CIA lidiando con lo que puede ser un caso extremadamente delicado de revelación de secretos por parte de un antiguo operativo de la CIA, una chica bielorrusa que, oye, pues está en la cárcel y se siente abandonada por la que en un momento determinado fue la agencia por la que trabajó la CIA como agente doble, y empiezan a pasar cosas, se empieza a meter en una serie de embrollos que es que, o sea, te mondas de risa. O sea, súper interesante que una serie de espías le consigan dar el giro hacia el humor sin ir en contra de una buena trama, de unos buenos giros de guión, incluso de una acción muy bien desarrollada, pero desde la perspectiva de alguien que podríamos ser cualquiera de nosotros entrando en un nuevo trabajo de junior en una consultora y que de repente te ves envuelto en cosas que, o sea, esto me supera completamente. Pues tiene ese punto de vista súper chulo, súper, para mí, refrescante. Y me lo he pasado fenomenal.
Oye, pues apuntamos también esta de The New, el nuevo empleado, ¿no? El nuevo
The
empleado
en inglés, el nuevo empleado es como la han traducido.
Todas en las plataformas. Recuerde, usted métase en Google, en el buscador, y mira la plataforma. Yo, si tenéis alguna que queráis decirle a Javier.
Bueno, yo he visto este fin de semana, además es una miniserie, son 6 capítulos, se ve del tirón, This England. Sobre el gobierno de Boris Johnson.
¿Ah?
Los primeros meses del gobierno de Boris Johnson. Y hace Kenneth Branagh el papel de Boris Johnson, que lo hace fantásticamente bien. Es muy, muy buena.
Qué bueno.
Sí. Yo creo que está un poco hecha a matacaballo, me refiero. Un poquito con prisa, pero aún así, aunque no sea redonda, es muy buena, es muy interesante. Y claro, muy crítica. Todo lo que hace Kenneth Branagh es así. Está muy interesante.
Oye, pues apúntatela para la semana que viene y añade también, no para esta, sino para otra, que me han hablado de You, tú. Que esta está en la una de las
you.
Plataformas.
No, yo, no, You, tú.
No, no. You, tú.
You,
no.
Yo, ¿qué significa tú? Es que por ser You, tú. Y entonces ya lo habéis visto.
No sé si habéis visto el vídeo de un fragmento de noticias en Estados Unidos que se empiezan a confundir diciendo, yo no he dicho eso, no, lo dice You, lo dice la serie.
Es fantástico el corte, es fantástico. Muy bueno. Bueno, Javier García de Valillo, las mejores series, los mejores consejos y que nos ahorra mucho tiempo, Tony. Que
hombre, pero es que yo tengo un trabajo. Sí. Yo me apunto todas y es que no voy a hacer otra cosa.
Películas también, porque yo me vi una ayer que estuve a punto. Una que dice mi mujer buenísima, El Menú, vaya era truño mala. De película.
En serio.
Pero sí. Vaya truño.
A ver, yo la he visto.
Es que no,
no es muy allá. Pero bueno.
¿Cómo? Es para ahorcar. Que, a ver, ahorcarlo, vamos. Que no, pasa, le doy, José, no le doy opción a pasar por el juicio.
Pasas un ratito.
Bueno, de momento sería que tiene trabajito.
Los Crímenes de la Academia. Por los películas de plataformas, los Crímenes de la Academia. No está
esa
mal.
La he visto yo también.
Y me lo pasé bien viendo La Vida Padre el otro día.
¿Ah?
La de Carrarejalde.
Ah, bueno, Carlos Alejandro, de todo lo que hace,
sí,
me gusta.
Sí, ya, pero es una comedia que está...
Bueno, que la semana rollo. Que viene seguimos. Javier, un abrazo fuerte.
Aquí estaremos, a verte, un abrazo.
Y ahora sí. La receta del fantástico señor Goyancis, 13/2, Goyo González, arroz meloso con bacalao hoy.
Y...
berberechos.
Bueno,
vamos a abrir diciendo que te han traído el teléfono móvil, que sí, esté todo el mundo tranquilo.
Yo vivo lejos.
No, vives muy lejos.
Pobre niño.
Me he dejado el teléfono móvil en otra mochila, no en la que me he traído, sino en una, la que no funcionaba la cremallera, y ahí lo dejé. Bien, pues el niño ha venido desde casa sin yo pedírselo para traerme.
Ya le podrás dar.
Salió a las 7 de la mañana, más o menos.
Y ha llegado ahora.
Ha ido en el AVE, ¿no?
Sí, tráfico,
le darás una paguita ahora, ¿no?
Exacto.
Por este motivo, no.
Hombre.
Se la doy por llevarme el tema de las redes sociales.
¿Pero tú que llevas un góndola para tener que llevarlo en una mochila o cómo llevas?
No, en una mochila en la que meto otras cosas.
Otras cosas.
Claro. Bueno, pues vamos a hacer un arroz meloso. ¿Qué es un arroz meloso? Como su propio nombre indica, no es ni un arroz seco ni un arroz caldoso.
Correcto.
Un arroz meloso es el que ha soltado el almidón y ha convertido ese arroz en un arroz cremoso.
¿El más fácil de elaborar, a lo mejor?
Es más sencillo, pero hay que estar pendiente. No tenemos mucha costumbre de hacerlo al modo italiano, que sería al risotto.
Arrisotado.
Yo lo hago hasta con grano español, siempre y cuando el arroz sea redondo.
De todas formas, hay una cosa muy buena en el arroz meloso, que si te sale el seco mal, siempre puedes decir que es meloso.
Puedes arreglar.
Perdona, no. Es que me lo has quitado. A mí me sale meloso muchas veces cuando quiero hacer paella.
Os voy a dar las claves. Para la elaboración de este arroz vamos a necesitar una serie de ingredientes. Los principales, arroz, bacalao y berberechos de lata. Pero atención, sin un buen tomate,
claro. Este
arroz no funciona. Con la Guadalfeo Motril Granada, los que de verdad saben de tomate. El tomate Cherokee, que a lo mejor te lleva a confusión porque es muy parecido al rap en apariencia, pero es un híbrido de distintas variedades que consiguen que este tomate, aparte de que tenga un color muy bonito cuando lo abras, tenga un aroma y después cuando te lo metas en la boca, un sabor único.
Dulcecito.
Dulcecito, rico, bien. Oh, sabor a tomate de los de toda la vida, del tomate de la mata. Vamos a preparar este arroz con unos ingredientes que mañana en la web de COPE, cope.es, los tendréis todos de la A a la Z. cebolla. Yo usé una morada porque era la que tenía por casa. Pero vamos, una cebolla blanca sirve. Uh-huh. Unos dientes de ajo. Un pimiento verde, que era el que tenía. Si lo tenéis rojo, pues un pimiento rojo. Un poquito de cúrcuma. Yo ya le doy...
Yo tengo una pregunta, Goyo.
Le doy colorcito con
la cúrcuma. Se la pregunto también a María José. María José, ¿tú cuándo crees que hace compra Goyo? Porque Goyo siempre le tiene sobras en la nevera. ¿Te has fijado? Pero nunca tiene la compra. ¿Sabes lo que te digo?
No,
siempre
dice...
En esa casa no se tira nada.
No. Eso
en esa casa no se desperdicia nada.
Señoras, señores...
Economía de guerra, macho.
Hay que aprovechar los productos que no está al horno para Goyos. Digo, para Goyos. Carne de pimiento choricero. La venden ya, ¿eh? Rica en un botecito. Bote, sí. Pero, bueno, que es muy recurrente, muy socorrida.
Claro.
Un tomate Cherokee maduro. Sal, pimienta, un lomo de bacalao, gordito. Fumé de pescado, que lo podéis comprar ya hecho.
Ay,
de Trabric, que los hay muy buenos, no voy a dar marcas. Una lata de berberechos, de la de toda la vida.
Con su liquidito.
Esto es. Y el arroz redondo. Redondo, puede ser calasparra, puede ser hasta un arroz sos, o sea, cualquier arroz que sea redondo, vale. Bien, ¿qué hacemos? Dos ollas. En una ponemos a calentar el fumé.
Es importante, es importante.
Muy importante, Tony, lo siento, esta elaboración.
Lo siento, pero no se puede empezar con el caldo frío. Lo siento,
no se puede.
Ah, no, eso sí, es verdad.
En otra olla vamos a poner un poquito de aceite y pochamos la cebolla picada, el ajito picado, con un poquito de sal para que vaya soltando. Una vez que lo tengamos medio pochado, le añadimos ya el pimiento verde, también picadito.
Uh-huh.
Y lo vamos haciendo todo junto.
Importante el tucutucu.
El tucutucu
es importante.
El ritmo.
Es fundamental.
Hacemos un huequecito y vamos a poner una cucharadita de la carne del pimiento choricero y yo le pongo un poquito también de la cúrcuma.
Todo en
diminutivo.
Ustedes...
Le va a dar colorcito. Dejamos cocinar. Y ahora vamos a nacarar el arroz.
Muy bien.
¿Qué es nacarar el arroz?
Vamos a calcular. De verdad, ¿qué es eso?
Una taza por persona. Bueno, sí, hasta que coja un color nacarado. O sea, que tú veas que ya pasa del blanco.
Que la película
a un poquito transparente.
De fuera, exacto. Se transparente un poquito. Que esto sude es, un poco.
Bueno, lo dejamos sudando ahí, sudando.
Eso, palabra.
Vasito de vino blanco seco. O en su defecto también un vasito de vermú.
O de Jerez.
Algo o de Jerez, que le va a dar su punto. El tomate Cherokee rallado, mezclamos, dejamos cocinar. Y ahora, atención, para conseguir ese efecto risotto, lo que vamos a hacer es ir añadiendo cucharones de ese fumet que teníamos ahí sin dejar de remover durante unos 20-25 minutos. Es un trabajo...
O como el arroz con leche.
Bueno, muy parecido como el risotto.
Va soltando el almidón el arroz y va terminando en cremoso. A los últimos 5 minutos añadiremos el bacalao en dados y los berberechos escurridos. Mezclamos 5 minutos, dejamos reposar. Ayer lo comí, hoy lo pondré en mi Instagram, mañana en cope.es. Esto está de muerte, chicos, de muerte.
Ay, qué macho,
mañana la receta completa, en la web.
Ayer
no os preocupéis, que lo comí ayer. Es una foto muy bonita que pondré después en
Oye,
el Instagram.
Oye, por cierto, bueno, ver, en cope.es vamos a tener la receta, ¿verdad? A partir de
mañana con los ingredientes, con la elaboración y con todo. Y en mi Instagram también.
Mañana San Valentín y pasado San Pantineta.
Sí, sí, y si estoy hablando de los olores, de los aromas, voy a hablar quizá de uno de los actos más íntimos que un hombre, una mujer, un hombre, puedan manifestarse, el beso.
¡Qué asco!
Porque hay distintos tipos de besos.
Sí, hay besos asquerosos, es verdad, pero también los hay muy agradables.
Venga.
Comencemos por ese beso tonto que casi todos solemos darnos, que es el beso al aire. Ajá. Es ese beso de compromiso que no se besa. Simplemente tú juntas la mejilla y sueltas un beso que a veces ni suena.
No me gusta.
Canta.
Beso a mí no me gusta.
Así
no
seguidos, muy seguidos.
¿Te gusta?
A mí me gusta.
Bueno, esa modalidad sí me gusta.
Ese Carlos Herrera.
Ese sí. Ese es el de mi abuela, besotear.
Claro.
Me encanta, ese me gusta.
Y el de esta familia, que cuando te ven. Los besos confundidos. Ese beso que va a la mejilla y termina en los labios del otro.
Bueno, ese...
No, cuidado, que a mí me ha ocurrido.
¿Ha pasado esta mañana con Antonio San José?
Claro, o sea, tú te
despistas. ¿Ha pasado?
Tú vas a tirar para la derecha. Y él para la izquierda y cuando te quieres dar cuenta estás enfrente.
Exactamente.
¡Pum! Y te pegas un pico.
Estás en un lío.
Y claro, no,
se puede uno parar, ¿eh? O sea,
hombre, ya se ve.
Si te paras.
Ah.
¿A quién tenemos... ha pasado con Antonio San José?
A mí.
Ah, pues
a mí me pasó con...
Creo no, pero...
A mí me pasó con
Queda mañana.
Una...
Naranjo.
Con una político hace unos cuantos años.
¿Qué ocurrió?
No voy a decir quién. Porque...
¿Qué tenías, 12 años?
Casi.
Bueno, pero eso no pasa. Tendría eso 15, no 16.
Le diste un poquito, ¿no?
15 ya sí.
El beso ventosa o beso esteticien, como yo le llamo también, que es un beso capaz de quitarte hasta los barrichos de la cara, porque sí. Son esas personas sí. Que... se chupan. Quedan
sí, se no, lleva el color
no, 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 hacen el vacío. Entonces sí. Se quedan pegados a tu cara. Y a mí...
Dices, me he pasado media hora por ponerme sí, colorete y me lo he quitado.
No te gusta que se quede ahí la saliva. No te gusta.
Beso tuneladora.
Hijo, no aguantamos nada.
El beso tuneladora es aquel que...
Se va con lengua, claro.
Claro, independientemente de la longitud de la lengua o del grosor de la misma, percute. Es una lengua que...
que percute naranjo. No sabemos qué,
a ver,
pero
una percute. Lengua percutora. O sea, cuando sí. Tú te estás besando, de pronto notas un cuerpo que es extraño, evidentemente, sí. A tu cavidad bucal, sí. Pero que se introduce más allá de los límites.
O sea, que te dan ganas de botar.
Ay, por favor.
Sí.
Me estoy poniendo mala.
El beso tuneladora es asqueroso. Pero
siempre,
es
que... este siempre en privado, claro.
Claro. Pero hay gente que
por
ya
por favor,
no...
la gente que no se besa en público, sí. También lo digo con lengua en público, ¿no?
No.
En vuestras casas... ¿No pasa nada?
No se conforman tan solo con perforar, sino que también hacen el efecto rumba, que yo le llamo.
Ah.
Es el beso que se mete entre el labio y la encía, entonces te repasa.
¡Madre mía!
Te repasa. Te limpia los dientes. ¿De verdad?
¡Qué asco! ¡Qué te limpia
pero
los
tú,
dientes!
¿Qué currículum
oh,
llevas?
¿Qué besos das tú?
No, estos yo no los doy.
Ah, no.
Ah, como le
sabemos así como de...
datos, ¿eh?
Por experiencia, como ya, todos ya. Nosotros, que ya tenemos una edad, sabemos que estos besos se dan.
No. A ver, no, coincidiréis, no, una cosa, coincidiréis en que el que más besa de aquí soy yo, porque estoy sí. Todo el rato
dentro
y doy besos muy
verdad.
Yo soy muy del beso, que hemos dicho, pero con abrazo incluido desde atrás. Es decir, eso yo es. Cojo papada si quieres, mandíbula también, ¿vale?
Papada, me vale.
Maquillaje.
Cojo... Me vale papada.
El maquillaje te lo lleva en las manos.
Y cojo y doy muchos besitos a la mella.
Eso es una
a mí por detrás no me gusta que pase.
A mí tampoco, no te creas, ¿eh?
Los hay intimidatorios, que son aquellos que te cogen la cara para besarte.
Sí, que no tienen marcha atrás.
Agarran y no tienes escapatoria. Entonces, te das por besado sí o sí. Están los besos helados. ¿Ah? Esos besos que a veces se convierten en un aliciente más dentro del juego erótico. ¿Ah, sí? Y es cuando tú te introduces el hielo en la boca y entonces besas con los labios prácticamente adormecidos y la sensación no puede ser, a lo mejor hasta es desagradable.
¿Y cuando metes el frigo dedo?
¿Dónde?
En la boca.
¿En la boca?
Tú te, ¿cómo que el frigo dedo? O sea, bueno, estás chupándote un frigo dedo y le das un beso a la pareja. Eso se hace o con un polo o con un helado, ahí estarían los besos también dulces. Luego los besos mentolados, que son aquellos que se dan a veces adrede porque te has aplicado un cacao, una crema mentolada en los labios y cuando besas a la otra persona te encuentras con esa sensación tan agradable. El beso baboso o beso chupete.
Ay,
¡este
ay,
es repugnante!
No, bueno, depende.
No,
bueno,
se lo dé y cómo se lo dé.
No. Una cosa es besar y otra cosa es lamer. Ay, o sea, vamos
no,
a...
Bueno, yo...
Depende.
No, hay gente que
te estamos hablando
de... A vosotros nunca os han dejado una sensación húmeda en la cara.
Sí.
De todas formas, te digo una cosa. Se ha perdido el chupetón.
¿El chupetón?
A los 10 años
oye,
se pierde.
Todavía hay muchos adolescentes a los que los ves con chupetón en el cuello.
A los 15 años ya está.
Beso draculiano. Beso en los ojos, que es un beso relajante, terapéutico y agradable. En los ojos.
Eso era el besito esquimal de las cartas.
Pero eso era la nariz.
Los besos para despertar a la pareja.
Sí.
Para despertar, no os recomiendo besos en la boca, por favor, eso no. O beso en la frente, o beso en la mejilla, o un ligero beso en los ojos. Es muy agradable para despertar al ser querido.
No lo
decirle, sí, venga, cariño, levántate. No, porque uno no se levanta con un... O sea, vamos a ver, que ya, hemos estado durmiendo toda la noche y hasta que no nos lavemos los dientecitos, no es conveniente.
Los ojos ahí le gaña también.
Y luego un beso.
Pero dátilo muchas veces.
Quizá el más desagradable de todos, que es el beso en la oreja. Ese que te pega, el beso en la oreja y te deja sordo.
Sí.
Sí, sí.
No lo soporto.
Muy desagradable.
No lo soporto.
Con todo y con eso, bésense. Ya está aquí el querubín, ya está aquí San Valentín. Bésame. Sí.
Bueno.
Bueno, ¿estás lista, María José? Porque tenemos ahora desde Fundación Telefónica conexión a tres. Ser Onda Cero y COPE, Ángels, Carlos Alsina y Carlos Herrera.
¿Otra vez, Carlos
¿Otra
Herrera?
Vez, ¿otra vez, Carlos Herrera, en la onda?
Por favor, ve.
También soy replicando.
Por favor, otra vez.
Dos horas.
Pesadilla.
¡Somos jóvenes, coño! ¡Somos jóvenes!
Yo sobre todo.
¿No?
¡Soy muy joven!
¡Soy muy mayor!
¡Sí! ¡Sí, me pellizco! ¡Sí, no puedo! ¿Por qué? ¡Porque estoy terso!
¡Anda!
¡Porque estoy fuerte! ¡Estoy vigoroso! ¡Sí!
Pues claro que somos jóvenes, claro que sí. Claro.
¡We are! Bueno, no se mueva. Sigue la radio, ahora el boletín y luego conexión a tres.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Planeta Prohibido, un clásico de la ciencia ficción.
¡Me niego de ti, te abandono!
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos de Leroy Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Cocinar una hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y el chuletón con el que celebras cambiarte a Línea Directa, así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las